los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este espacio que con muchísimo gusto preparamos cada tarde para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, pues hoy de manera, pues quizás no tan inesperada, porque ya venía creciendo estas tensiones entre los mandatarios que forman esta llamada Alianza Federalista, 10 gobernadores, entre los que se encuentra Enrique Alfaro, el gobernador de Chihuahua, Corral, el Bronco de Nuevo León, el gobernador de Guanajuato, el de Coahuila, entre otros. Ya venía una escalada de posicionamientos, de críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el manejo de la pandemia, por el tema del presupuesto. Y bueno, esto escaló porque decidieron hacer una acción concertada. Ayer se lo comentamos, un mensaje de cada mandatario, y ayer lo lanzaron este mensaje. Y bueno, hubo una respuesta de Andrés Manuel López Obrador esta mañana, y eso a su vez ha desencadenado respuestas de distintos gobernadores, entre otros de Enrique Alfaro, que prácticamente parecerá broma, pero está casi convocando a un Jalixit, una especie dice que va a convocar a una consulta para decidir, que los jaliscienses decidamos si seguimos en el pacto federal o no. Es decir, prácticamente está dejando abierta la puerta a salir del pacto federal. ¿Y eso qué significaría? ¿Ser un estado soberano? ¿Ser una nación independiente? ¿Tendría que haber fronteras para ir a Puerto Vallarta, al pasar por Nayarit? En fin, son un sinfín de preguntas que parecen ociosas, que parecen curiosas, pero llevado al extremo o llevado hasta la seriedad del planteamiento de Enrique Alfaro, plantea esa ruta. Bueno, de todo esto lo vamos a hablar en la primera parte del programa. Hay muchos posicionamientos, vamos a hacer un repaso también sobre los temas de el coronavirus, y hacia el final queremos seguir hablando de Chile, este acontecimiento tan importante, porque la masiva movilización popular, empezando por las jóvenes estudiantes de hace un año, justo el 18 de octubre empezó esta movilización en contra de un aumento al precio del transporte público en Santiago de Chile, y esto detonó unas protestas que prácticamente cambiaron este país, con la consulta a favor de hacer una nueva constitución que sepulte la constitución Pinochet. ¿Qué hay detrás de todo este targo? Bueno, vamos a presentarle un video donde se plantea una reflexión, que es lo que movió a millones de chilenos a manifestarse y lograr este cambio político tan importante. Esa es la agenda de temas que tenemos esta tarde. Queremos empezar ya porque hay mucha información. Antes, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, que por cierto hay un punto en común entre lo que vamos a comentar del bloque sobre el coronavirus, porque volvimos a romper un récord, pero esto en el marco también de la presentación de de esta, digamos, de esta intención del gobernador Enrique Alfaro, que hay que recordar lo hizo el día de ayer en el Instituto Cultural Cabañas. ¿Cuál es el punto en común? Pues el punto en común está en, por una parte, el botón de emergencia, porque pues parece que hubo un cálculo de tiempos para anunciar el día de mañana, si es probablemente la activación de este botón, para no interferir con este evento en el Instituto Cultural Cabañas, donde lanzó esta idea de reclamo hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y otro punto es que ahí, según los cálculos de los medios, había por lo menos 250 personas en un evento donde se supone que debe haber sana distancia, donde se supone que a partir de mañana el botón de emergencia incluye la prohibición de reuniones de entre personas, más de 50 personas en un mismo lugar, y ahí habían por lo menos 250 personas ahí en el cabaño.
Y hay algunos especialistas que dicen que hay un riesgo de contagio de más de una tercera parte, es decir, que probablemente sea un evento como el que ocurrió en la Casa Blanca en tiempos de Trump, donde pues salió un brote de contagio, y es lo que podría estar ocurriendo. Vamos directamente a la información y vamos a presentarla en este orden. Primero, pues un resumen de lo que dijeron ayer los gobernadores integrados en la Alianza Federalista. Es una nota que aparece en Mural y el título es Retan aliancistas a la 4T. Gobiernos estatales, empresarios y grupos de la sociedad civil de 10 estados se manifestaron simultáneamente para reclamar de la Federación mayor presupuesto para necesidades estatales y no solo para satisfacer la agenda presidencial. Un auténtico motín a bordo estallaron los estados cuyos gobiernos integran la Alianza Federalista y cuyos representantes amagaron con romper el pacto federal si no son atendidas sus demandas de presupuesto para el siguiente año y la garantía de fondos tras la extinción de los fideicomisos.
Hay que recordar que estas ruedas de prensa la ofrecieron los 10 gobernadores a la misma hora, cada quien en sus respectivas entidades. Allá en Chihuahua habló el gobernador Javier Corral, panista, quien advirtió, dice, que está listo para una batalla política y legal contra la Federación que podría derivar en instancias internacionales. Lo citamos, dijo, no vamos a permitir ni el abuso ni el atropello. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal. De no escuchar a nuestros estados puede ser el inicio del rompimiento del pacto federal.
Algo semejante planteó Enrique Alfaro, como ya se lo anticipábamos. Aquí el gobernador que pertenece a Movimiento Ciudadano, fue postulado por Movimiento Ciudadano, se manifestó en un sentido semejante. Ningún estado libre soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Qué palabras tan duras, que me parece que no se corresponden con la realidad, que no hemos visto una escalada de ese tipo, me parece, hasta este momento, como para llevar este asunto. Pero ojo, ya van dos gobernadores que hablan con romper el pacto federal.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que de continuar la falta de atención, los estados no tendrán capacidad para invertir en transporte, mantenimiento de escuelas y carreteras, así como tampoco para construir centros de salud. Lo citamos textualmente, dijo, si el presidente no escucha a las regiones del país, estará provocando algo mucho más grave que salirse del pacto fiscal, consecuencia de desatención, crecimiento de pobreza y del desempleo, que sería mucho más grave.
En el mismo sentido, se manifestaron los gobernadores panistas de Durango, José Rojas Aispuro, de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los priistas de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Colima, Ignacio Peralta, así como el periodista de Michoacán, Silvano Aureoles.
Ante alcaldes, investigadores, empresarios, legisladores y productores, el panista Martín Orozco consideró que el Congreso está siguiendo, dice, la línea del Ejecutivo, lo que evidencia la falta de independencia, autonomía y la división de poderes.
Aquí estamos todos cerrando filas por Aguascalientes, si no es el gobernador, los 10 gobernadores de la Alianza. Aquí hay actores sociales que todos traen una historia clara de una falta de rumbo en el país. Esto es lo que dijo el gobernador de Aguascalientes. Bueno, ¿qué respondió López Obrador en la mañana? Vamos a escuchar, son un poco más de 4 minutos, casi 5 minutos, pero vale la pena escuchar pues la respuesta completa que ofreció el presidente López Obrador esta mañana justo a estos planteamientos de estos 10 gobernadores.
10 gobernadores que amenazan con dejar el pacto federal.
Bueno, pues están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. Con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones, y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas, y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer. Porque la gente ya no se deja manipular. Aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente, aunque no va a gustar mi habla, ya la gente está muy avispada. Entonces, eso es todo.
¿No se reuniría usted con ellos para tratar de arreglar?
No, porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda. Y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. Hay que cuidar la investidura.
¿Es un chantaje, presidente?
Es una actitud propia de la temporada electoral. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando. Y andan muy nerviosos. Pero no solo ellos, sino el frena uno, el frena dos, los medios, con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros. Y están desatados. Hoy sale otra entrevista en el Universal, ahora de el director editorial de El Reforma, Lázaro Ríos. Lo mismo, en contra del gobierno, que se afecta la libertad de expresión.
Bueno, esas fueron las palabras en extenso de Andrés Manuel López Obrador en respuesta a estos 10 gobernadores. Digamos, fue muy pausado, evidentemente lo escuchamos, es habitual en él. Pero un tema central es que si, en caso de que se quisiera hacer una consulta a las poblaciones de cada uno de estos estados, y hay que recordar que ya escuchamos al menos el de Jalisco, el de y el de Chihuahua, plantearon también el Bronco en Nuevo León, se tendría que modificar la Constitución, no la de cada estado, sino la Constitución federal. Hay que recordar que en este momento, pues, eso sería imposible sin la fuerza mayoritaria que es Morena. Es decir, llevado al extremo esta cosa, que yo creo que más bien es un amague, yo le llamo un amague federalista en el contexto de la contienda política y por el poder. O sea, es solamente una estrategia, una táctica para atacar al presidente y no tanto una propuesta real, porque creo que no hay sustento para plantear una cosa de esta naturaleza como un despropósito. Pero bueno, después de estas palabras en la mañana, ya en actividades un poco antes de ir a una reunión con ganaderos, vamos a escuchar después, a continuación, un par de videos. Primero, el de Enrique Alfaro, donde ya da una respuesta, dice que le toma la palabra al presidente. Vamos a escuchar este mensaje.
Temporada electoral y pues simplemente no va a escucharlos.
Escuché la respuesta del presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que presidente, reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco.
¿Cuándo iniciará la consulta?
Voy ahorita, estoy en un evento con los ganaderos y de aquí voy a la oficina y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir. Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación, ya basta de tanto abuso.
Estas palabras de Enrique Alfaro fueron antes, como él ahí mismo lo comentó, antes de que a las 10 de la mañana encabezara la entrega de apoyos al sector ganadero y lechero, esto que realiza la SEADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado. Pero ahí ocurrió algo muy curioso, criticando, a pesar de que el mismo Alfaro y otros actores de Movimiento Ciudadano han criticado al gobernador, perdón, al presidente López Obrador por hacer estas consultas a mano alzada, pues Alfaro repitió hoy mismo un ejercicio que no tiene ninguna validez ni estadística, ni política, ni simbólica, solamente un asunto, digamos, testimonial y de mensaje político, pero ahí también hizo este ejercicio. Vamos a escuchar lo que dijo, es un audio que grabó nuestro compañero, un video que grabó nuestro compañero Rodrigo Rivas Uribe, del periódico El Informador, lo comparte en su cuenta de Twitter, de ahí tomamos este video.
Lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco. ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano. Para que se firme. Que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando de Jalisco. Que ya estuvo bueno.
ya estuvo bueno lo que dice Enrique Alfaro de este abuso de la federación. Bueno, me parece muy pertinente preguntarles a ustedes a los radioescuchas si están de acuerdo en que realmente estamos en este escenario de un abuso del gobierno federal y si en todo caso viene de ahora o es un pacto fiscal que tiene décadas y que debe ser modificado probablemente, pero en un sentido, ¿por qué no? Como el chileno, una convención que redacte una nueva constitución, una nueva relación entre poderes, pero no solamente entre federación y estado, sino también entre estados y municipios, porque si realmente Enrique Alfaro se quiere poner muy federalista y muy, muy democrático, bueno, la mayor parte de los recursos los deberían manejar los municipios. Le parecería a Enrique Alfaro que aquí en Jalisco la mayor parte de los ingresos, de los impuestos, los manejen los municipios y no el gobierno del estado y no el gobierno federal. Ese sería, digamos, un federalismo fiscal a la inversa, y que incluso las comunidades, los propios barrios manejaran los presupuestos. Eso sí sería modificar las cosas, porque de otra manera lo único que quiere es manejar de manera centralizada por los gobernadores el recurso que ahora está federalizado. Pero además, Jesús, no es tan sencillo un asunto de estos. Jalisco, dependemos, si no 100%, probablemente 98-95% el recurso energético, electricidad, gas, gasolinas, de otras partes del país. Jalisco no produce, no tiene un pozo petrolero que yo tenga noticia, no tenemos ni un solo petrolero, todo viene de las regiones petroleras de Chiapas, de Campeche, de Tabasco, de Veracruz. La misma electricidad se produce en la mayor parte de la electricidad que consumimos los jaliscienses, se produce en otras partes del país que son más ricas en recursos, en aguas donde hay más hidroeléctricas o termoeléctricas, otro tipo de producción de esta energía. En una supuesta salida, bueno, tendríamos que empezar a importar energéticos de otras partes del país. O sea, llevado a un nivel, digamos, radical o serio, esta propuesta de Enrique Alfaro me parece que es un total despropósito.
En realidad es 4.2% apenas, Rubén, lo que se genera de ingresos propios. El estado de Jalisco es muy bajo. De hecho, el estado que más genera y obtiene ingresos propios en todo el país es Quintana Roo, que apenas logra un 10%. Es prácticamente nada. Y otra cuestión interesante, Rubén, es si este es el momento de plantear este tipo de ocurrencias. Es decir, en el contexto de que estamos aún entrando en la peor fase más grave de la crisis sanitaria por el coronavirus y además en una de las peores crisis económicas, por lo menos en casi 100 años. Considerando lo que cuestan las consultas, que por cierto, ahora todos los de la oposición el día de hoy están escandalizados porque ayer el INE anunció cuánto va a costar la consulta que van a hacer el año próximo para saber si los mexicanos queremos que se enjuicien o no a expresidentes. 1.500 millones de pesos va a costar el ejercicio. Ahora imaginemos cuánto costaría este tipo de ejercicio si es que lo quieren hacer por la vía correcta, a no ser que vaya a ser toda esta consulta a mano alzada como empezó a hacerlo el día de hoy Enrique Alfaro.
Coincido contigo completamente, Jesús. En medio de la peor crisis sanitaria y económica que hemos tenido probablemente en un siglo, no solo en México, sino en el mundo, empezar a estar medrando con una situación, para empezar tensando una situación política que me parece que por más fricciones que existan no están al nivel discursivo que están planteando los integrantes de la Alianza Federalista, y sin embargo la están tensando, están creando una polarización donde creo que no existe entre las propias sociedades. Es decir, si les preguntamos, ¿ustedes estarían de acuerdo en que Jalisco se salga del pacto federal, incluso que Jalisco pueda ser un estado independiente? Nos encantaría conocer sus opiniones, tanto en redes sociales como en llamadas telefónicas. A mí me parece, insisto, que es un despropósito, y más en este contexto que coincido contigo, Jesús, no es para nada propicio. Probablemente en otros momentos sea necesario replantear, pero no en el sentido que está planteando Alfaro, sino un pacto federal, un sistema político tal cual como se está discutiendo en Chile, modificar una constitución de corte liberal para hacer una constitución de un corte de una democracia más popular, más directa, verdaderamente más representativa o incluso tal cual directa, autogestionada y no que dependa de los partidos o solamente tres poderes públicos, un presidente, un gobernador, un alcalde, sino una democracia más de base. Eso sí podría ser interesante discutirlo. Evidentemente también el modelo económico, el control de los bienes comunes que pertenece a la nación, pero eso que está planteando Alfaro suena todo todo a una táctica encaminada a conseguir propósitos electorales y propósitos políticos personales para subir en la escala del poder, en la pirámide del poder. A mí me parece que es así se puede reducir la lectura de lo que estamos viendo en este momento.
Hay una nota de Mireya Blanco también que publica el día de hoy en Notisistema que de hecho dice que en este momento no es posible realizar ese tipo de consulta ciudadana que propone el gobernador. Esto porque para definir si seguimos dentro del pacto final no podría llevarse a cabo en este momento porque no ha sido conformado, recuerda, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, además de otras cosas que según la ley es la que decide si proceden o no las solicitudes para activar los mecanismos de participación en Jalisco.
Bueno, para cerrar este primer bloque, esta media hora, vamos a escuchar ahora la nota de nuestro compañero Julio Ríos. Él estuvo presente en Instituto Cultural Cabañas cubriendo este pronunciamiento al que convocó Enrique Alfaro, supuestamente una reacción de todos los sectores de la sociedad jalisciense. Evidentemente no está bien representada esta aglomeración de personas que acudió ayer al patio del Instituto Cultural Cabañas, pero donde supuestamente están en riesgo 9.200 millones de pesos del presupuesto federal, y esto, por eso alzaron la voz. Y en estos eventos simultáneos de estos 10 gobernadores de la Alianza Federalista de la que hablamos al principio, vamos a escuchar esta nota y luego hay unas notas interesantes que cuestionan que estos datos sean reales.
Los tres poderes de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, municipios y líderes sociales alzaron la voz por los recortes presupuestales de 9.200 millones de pesos que pretenden aplicarse por parte del gobierno federal en los recursos para Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro advirtió que no tolerarán más maltratos.
Hoy Jalisco Unido le dice al presidente que no queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropelle. Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario. Desde el corazón de Jalisco, sumamos nuestra voz a la de otros 9 estados de la República para exigir que el presidente nos reciba, nos escuche y genere las condiciones para que se corrija el presupuesto de egresos de la Federación y se atiendan las demandas justas que hoy queremos exponer.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que se sufre la reducción más grande de la historia en materia de educación superior pública. Mientras otras universidades tienen un presupuesto de 79.000 pesos por alumno, a la UDG solo se le destinan 20.000 pesos por estudiante.
Y en estos últimos 25 años, a pesar de tener ese presupuesto, la Universidad de Guadalajara pasó de estar en 8 municipios del estado para cubrir los 125 municipios del país, cosa que no pasa en ningún otro estado de la República. Pero para no llenarlos de datos, lo que se ha hecho en materia de educación en Jalisco se traduce en algo simple. Tenemos los mejores indicadores de calidad y cobertura con el presupuesto federal por alumno más bajo del país. Entonces me pregunto, ¿por qué ese trato? ¿Por qué tanto desprecio?
El magistrado Ricardo Suro, presidente del Poder Judicial, dijo que los recortes ponen en riesgo la implementación del sistema de justicia penal y la reforma laboral. La diputada presidenta del Poder Legislativo, Sofía García, acusó que desaparecen programas en favor de las mujeres y la prevención de la violencia. En representación de los municipios del estado, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, lamentó la desaparición del ramo 15 para rescate de espacios públicos y del ramo 33 para infraestructura, así como el Fortaseg y la eliminación del Fondo Metropolitano y el Fonden. Posteriormente participaron los representantes de la iniciativa privada y la sociedad civil. Este llamado se realizó simultáneamente en 10 entidades de la República, donde hay gobernadores de la Alianza Federalista. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Un muy buen resumen de nuestro compañero Julio Ríos de lo que ayer se expresó por el gobernador y los otros actores públicos ya citados y bueno, también privados en esta nota de nuestro compañero, todos con este reclamo de los recortes. Se habla de hasta 9.200 millones de pesos menos para Jalisco. No es la primera vez. Ocurrió el año pasado que Enrique Alfaro se quejó de una reducción significativa de presupuesto y después, al menos con entrevistas que tuvimos con diputadas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pues esto se decía que no era verdad. De hecho, hasta se hablaba de un incremento, y de hecho hay notas, pero estas no nos da tiempo ya de detallarlas. Mañana vamos a ahondar más sobre este tema. Un estudio que presenta Tómala, esta, digamos, alianza de organizaciones civiles, que está, por un lado, denunciando que el recorte no es tan alto como está mencionándose en esta reunión del día de ayer, y que también, bueno, de otro lado, Jalisco tiene una alta dependencia de recursos federales. No sería tan sencillo, me salgo y con mis recursos que yo recaudo se puede mantener un presupuesto con el que tiene Jalisco. Esto no es cierto. Yo sé que Enrique Alfaro no habla solamente de me sostengo con los recursos que genera el propio gobierno. Lo que él quiere es que, digamos, el IVA, que los impuestos federales se queden aquí. Yo no lo he escuchado de manera detallada, pero creo que hacia allá apunta esta posible idea. Pero ahí es donde se rompe el pacto fiscal, porque hay estados que recaudan menos y, sin embargo, justamente este pacto fiscal permite que algunos estados, digamos, más ricos puedan compensar a los estados más pobres. Pero muchas veces los estados más pobres son los que tienen los recursos, los bienes comunes, el agua, la electricidad, el petróleo, que no tiene Jalisco. Y es donde, pues, de eso se habla, de un pacto federal que creo no se ha ahondado todavía en este debate que está, o en esta ocurrencia hasta este momento, en esta ocurrencia electoral que está lanzando el gobernador Enrique Alfaro.
Otra cuestión también, Rubén, a considerar es que, pues, básicamente todo el presupuesto, no solo el de Jalisco, de toda la federación, va a tener una reducción el próximo año, una vez más, porque estamos en el contexto de la peor crisis económica en casi 100 años, así que no es como algo dirigido solo al gobierno de Jalisco o a estas 10 entidades de la Alianza Federalista, solo para tomar en cuenta también esta situación, ¿no?
Y bueno, solo este apunte, vamos a compartir esta nota de nuestros colegas de NTR, que en este evento que ocurrió en el Instituto Cultural Cabañas, donde asistieron aproximadamente 250 personas, el riesgo de contagiarse de COVID-19 es de 35.9%, esto de acuerdo con información de la Oficina de Atención a Medios del Gobierno del Estado. Al evento asistieron estas personas y, de acuerdo con la UDG, en reuniones de 50 personas hay 7.9% de riesgo de encontrarse con al menos una persona contagiada con virus SARS-CoV-2, y en grupos de 200 personas el riesgo es 28%, de tal manera que, pues, por el número de personas que asistieron allá, probablemente haya más de un riesgo de un tercio de que alguien se contagie de los que ayer asistieron a este encuentro. Bueno, ya lo veremos en 14 días, a ver si ojalá no resulte en este brote. Pero ya lo decíamos, en la Casa Blanca ocurrió algo muy semejante, un evento también masivo, también supuestamente al aire libre, pero pues eso dio pie a que muchos funcionarios, asistentes, invitados, periodistas incluso se contagiaron de COVID-19.
Mañana vendrá probablemente un regaño, Rubén, de parte del gobernador, pero no será obviamente para su equipo y para todas estas personas, sino será para nosotros.
Vamos a una breve pausa y regresamos, pues, con un resumen de cómo estamos, dónde estamos parados justamente en la situación de la pandemia aquí en Jalisco, en México y en el mundo.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. Aprovechando, pues agradecemos a Andrea González, que nos apoya con el control de las redes sociales en esta hora. También muchísimas gracias a Fabián Cáceres, nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción. Y gracias también a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos esta tarde. Pues vamos a pasar al tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos...
Más una sí. Breve invitación todavía. ¿Está usted de acuerdo en que Jalisco salga del pacto federal? ¿No está de acuerdo? Nos encantaría mucho estar escuchando sus opiniones, leerlas, si nos puede escribir, o también si nos quiere llamar al 3134-2222, extensiones 12800 a la 12803.
Hay un mensaje. 801. Un mensaje de Susana Ortiz, de hecho, por Twitter. No es una respuesta directa a la pregunta, pero sí es su opinión, que dice: lo que hacen los políticos para subirse al carro de la presidencia, hay que decirle al Faro que la presidencia ya no será tan jugosa en el país de Jalisco. Muchísimas gracias a Susana Ortiz.
En el país de Jalisco.
Por cierto, nos pregunta que dónde puede sacar su pasaporte si ella es de otro estado y no quiere tener problemas con la situación migratoria. Averiguamos el dato y se lo comentamos también por la vía del Twitter, Susana Ortiz. Muchísimas gracias.
Bueno, sí, vamos ahora a un resumen de la situación de los contagios de la pandemia en el estado. Hubo otra vez récord de casos saturadas 4 clínicas. Jalisco registró el día de ayer 916 casos para considerarse otro récord, porque hay que recordar que el otro anterior era el viernes cuando se registraron 900. El domingo el gobernador informó que en los dos indicadores considerados para la activación del botón de emergencia llegaron a un punto crítico. Mañana se va a definir si a partir de las 30 de octubre y durante 2 semanas se suspenden las actividades de las 7 de la noche a las 6 de la mañana, de lunes a viernes y todos los fines de semana, con excepción del sector industrial, farmacias, tiendas de abarrotes y de conveniencia, supermercados y gasolineras.
Ese es el famoso botón de emergencia que seguramente comentaba, mañana lo anunciarán y con algún regaño hacia toda la ciudadanía, como suele ser la costumbre del gobernador. Pero el Diario Informador recuerda que además de este nuevo récord en contagios, también esto provocó que ya estén saturadas las clínicas, la número 45 del IMSS, la del ISSSTE en Puerto Vallarta y también la Enfermería Militar de Zapopan. Esas tres ya se encuentran a 100% de su capacidad para atender a infectados de COVID, mientras que en la clínica 110 del IMSS, esta está a 73% de su capacidad, lo que también representa un foco rojo.
Creo que eso es muy importante porque creo que no habíamos llegado a la saturación hospitalaria en algunos hospitales de Jalisco, aunque en términos generales la ocupación es de 24.4%. Sin embargo, me parece que es un claros indicios de que estamos en una etapa alta de contagios. Y bueno, pues ya se informó que se alcanzó este récord. Y en este contexto en el que prácticamente pues alcaldes como el de Zapopan, el de Guadalajara, Ismael del Toro y otros actores prácticamente dan por descontado que se va a activar el botón de emergencia, y ante esta situación se llamó por parte del presidente municipal de Guadalajara, llamó a la población a no hacer compras de pánico por el cierre de negocios no esenciales a partir de las 7 de la noche y los fines de semana, y lo citan en declaraciones que recoge Notisistema. Lo que siempre pasa es, como va a haber cierre, me voy a ir a comprar al supermercado. Pueden ir al supermercado de lunes a viernes y volver a ir el lunes. No hay necesidad de acelerarse en alguna compra de pánico. Pongo de ejemplo el supermercado, pero ahí están todas las actividades.
También en la entrevista en Notisistema con Griselda Torres Zambrano, Ismael del Toro dijo que, pues, recordó que hay un incremento de 25% en el indicador de casos activos por millón de habitantes, y también dijo que según algunas mediciones apenas el 10% de la población tiene temor de contagiarse del virus, en tanto que 80% le preocupa la economía.
Y bueno, también empresarios tendrán última palabra sobre el botón de emergencia. El gobernador Enrique Alfaro anunció que el botón de emergencia volverá a ser replanteado para que el sector económico no tenga mayores pérdidas. Detalló que a partir de hoy habrá reuniones diarias con los empresarios, quienes tendrán la última palabra sobre cómo quedarán las restricciones en caso de que se alcancen los límites de las herramientas señaladas.
Eso me parece bastante grave, que prácticamente se le dejen en las manos a los empresarios decidir por temas de salud y cómo sería la aplicación de este botón de emergencia.
No al sector salud, ¿no?
Así es, grave. Dice también esta nota de NTR que los acuerdos de la Comisión Interinstitucional de Reactivación Económica fueron no afectar las actividades industriales de proceso continuo en lo general, como la industria alimenticia, mientras que la Secretaría de Transporte revisará los criterios de movilidad en conjunto con los líderes sindicales y de la iniciativa privada, y será una revisión de los eventos ya programados, por cierto, ya en Expo Guadalajara, exclusivamente para determinar cuáles podrían realizarse y cuáles no.
Bueno, esto se lee como una excepción, es decir, que a pesar del confinamiento, algunos eventos en Expo Guadalajara podrían llevarse a cabo, lo cual pues parece un absurdo, no sería este botón de emergencia que está señalando. Por lo pronto, ahí citaron a Alfaro, el fin de semana se acordó con los presidentes municipales, estarán cerrados todos los panteones y cementerios del estado por el Día de Muertos, y se hará un análisis sobre los impactos a las empresas en términos de empleados y nómina para calcular las consecuencias que se tendrían con el botón de emergencia, buscando que sean las menores posibles.
Por su parte, ayer en la tarde, Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, ya también prácticamente daba por un hecho que se va a aplicar el botón de emergencia. Habló de cierre de alitas, bares, centros comerciales, tianguis y mercados, pero también de la vía recreativa los días domingos y las unidades deportivas, además de la prohibición de fiestas privadas y reuniones de más de 10 personas.
Y llamó a la población pues a avisar porque no alcanzan ni con policías e inspectores a vigilar que no se hagan este tipo de reuniones, de tal manera que llamó a que los propios ciudadanos reporten si hay estas concentraciones. Dijo que tan solo en Zapopan hay 460 mil propiedades donde se pueden realizar fiestas privadas y 2,000 negocios con giros de ventas de bebidas alcohólicas.
Por cierto, me llamó la atención en el audio, habla de que pues no se van a permitir los tianguis y los mercados, pero casi al mismo tiempo dice que las industrias y los comercios pues no pueden, van a seguir funcionando porque no se puede afectar la actividad económica. Mi duda es, entonces, los tianguis, los mercados no están considerados como actividad comercial.
Solo de lunes a viernes, es llamar la atención. Y bueno, también el botón de emergencia no será suficiente para frenar contagios, eso es lo que dicen los especialistas en una nota que recoge el diario NTR.
Y también pues les vamos a compartir que en los mismos especialistas también, entre otros, Carlos Alonso, ya le compartimos en las redes sociales, pues dicen que tienen dudas con respecto a esta activación, lo que se estipula pues como parte de las políticas del botón de emergencia, que ya vamos a esperar el día de mañana cómo serán definitivamente las restricciones que se tomen.
Y también, para salir de esta primera parte, la Secretaría de Salud quiere dar migajas a ex empleados del Seguro Popular, ex trabajadores del Seguro Popular que fueron despedidos a partir de la desaparición de este. Denunciaron al diario NTR que en la Secretaría de Salud Jalisco solo les ofrecen migajas. Los ex empleados protestaron ayer en Plaza de Armas y luego se reunieron con personal de la dependencia, pero no avanzaron las negociaciones.
Ya tienen varias semanas este movimiento de ex empleados. Vamos ahora.
Antes, Jesús, sí, para cerrar la situación de Jalisco, hay un par de llamadas y de mensajes. Una llamada telefónica y un mensaje vía WhatsApp. Nos escribe José Anaya vía WhatsApp, dice: ¿por qué Alfaro no nombra el votar por la revocación de mandato? También estamos hartos de su administración. Y vía telefónica, Edmundo Estrada: felicidades por su programa, casi diario los escucho. A mí me gustaría que hiciera su consulta al Faro para ver si le quitan las ganas de llegar a la presidencia. Es lamentable que tengan un discurso sin argumentos políticos. Es el mensaje que nos hace llegar vía telefónica Edmundo Estrada. Muchas gracias a ambos por compartirnos sus opiniones. Y bueno, lo seguimos invitando a que opinen. ¿Les parece que está bien que Jalisco se salga del pacto federal? Que casi se convierte en un Jalexit. En una salida de este pacto federal con pues, todas las consecuencias que podría implicar, o usted está de acuerdo en la propuesta del Faro, nos encantaría, o ninguna de las dos, nos encantaría escuchar sus opiniones.
El panorama nacional, continúan creciendo los casos y también las muertes. De ojo, que ya pasamos las 89,000 decesos. Esto es gravísimo, me parece, Rubén, que en pocos días vamos a llegar a esa terrible cifra de 100,000 personas fallecidas en nuestro país. También a escala de Jalisco, faltó comentar que ya llevamos 3,921 fallecimientos. Nos estamos acercando, en el caso de Jalisco, hacia los 4,000 personas muertas.
Se alcanzó esta cifra. La epidemia activa representaría el 4%, 45,896 casos activos y 650,118 personas que ya se habrían recuperado de la infección. Estos son los reportes que presentaron los funcionarios de salud en la rueda de prensa vespertina del día de ayer.
Que por cierto, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de la cantidad de personas que han muerto, anunció que se va a emitir un decreto para declarar 3 días de luto nacional por todas las personas que han sido víctimas, fallecimientos del coronavirus, y que esto va a coincidir con la celebración del Día de Muertos de este año, que iría hasta este periodo del 31 de octubre hasta el 1 y 2 de noviembre.
Es decir, a partir de este fin de semana, este 3 días de luto nacional por esta gran cantidad de víctimas, dijo muchos han perdido la vida, casi 90,000 no es un número, son personas, y hay pues mucha tristeza en familiares, amigos. Entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos 3 días de luto nacional con motivo también del Día de Muertos. Y vaya que vale la pena enfatizar que no son simples números, son personas que probablemente no debieron morir, eventualmente sí por otra enfermedad, pero el caso fue la pandemia, el contagio de COVID-19, y es lamentable pues que esta gran cantidad de fallecidos.
Hay un dato también que me parece que es importante, Rubén, que lo recuerda, lo vamos a compartir esta nota de la agencia EFE, que es que el coronavirus ya es la tercera causa de muerte en México en este momento. Solo está detrás de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. pero ya superó, por ejemplo, a las muertes por cáncer, que es una elevada cantidad de personas que fallecen. Recuérdalo, ya es la tercera causa de muerte este año, el coronavirus.
Y bueno, vamos a información internacional, y es que los toques de queda se están extendiendo por el mundo. Ahora es en El Paso, junto a Ciudad Juárez, y esto porque está en una situación bastante delicada. Las cifras de enfermos, bueno, en todo Estados Unidos en general, Estados Unidos alcanzó el fin de semana el récord de contagios en un solo día, 80,000 personas contagiadas. Y en El Paso, Texas, exhortaron a los habitantes a quedarse en casa durante 2 semanas debido al aumento en los casos de coronavirus.
Y es que hasta el domingo en Texas, fíjense los datos, había 862,000 casos de coronavirus. Es muy similar a la situación en México. De hecho, si vemos los casos totales, mientras que allá hay, dice, 91,885 casos activos, o sea, son 862,000 totales acumulados y más de 91,000 activos. Ahí es donde está el dato, me parece altamente preocupante para el caso de Texas.
Bueno, cerramos el tema de COVID. Ahora vamos a dejar para mañana una nota interesante acerca de las repercusiones que está teniendo, las secuelas que está dejando en personas contagiadas de manera evidente, es decir, los que sí tienen los síntomas y también los asintomáticos. Pero solo antes de entrar a presentarle un video que queremos compartir con ustedes sobre la situación de Chile. En el tema de información de desaparecidos, está a punto, a días de salir la ley de declaratoria de ausencia, con miras a que esta misma semana concluya el análisis o discusión en torno a la ley de declaratoria especial de ausencia. En próximos días se obtendrá el consenso necesario para que esta por fin salga, dijo el diputado panista Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Dice que podríamos estar en condiciones en unas 2 semanas de estar dictaminando esta ley, y ellos, los diputados y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo están analizando. Tendrían que iniciar, dice, después con el análisis de la ley de desaparecidos.
Tenemos más mensajes que nos llegan vía WhatsApp. En este caso, dice, soy César Gerardo Reyes y yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el gobernador y sus secuaces no tienen llenadera, solo quieren ayudar a sus amigos empresarios, pues son los que en realidad están manejando el Estado. Es el mensaje que nos hace llegar vía WhatsApp César Gerardo Reyes. Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
Pues también está el mensaje de José Naya, ya lo comentamos por Twitter. Soy Petrita, nos comenta una nota, con la nota sobre el aumento y los récords de casos de contagio, y pregunta, ¿y qué esperaban con la inauguración de la línea 3 del tren ligero?
Gracias. Bueno, eso fue un episodio de septiembre, pero sí, en realidad ha habido otros episodios que siguen aumentando esta situación. Y vamos ahora, bueno, solo a dar un informe, ahora que comentamos la ley sobre declaratoria de ausencia. Dentro de unos minutos, a partir de las 5 horas, el gobernador va a encabezar la reunión de la presentación del segundo informe de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Estamos buscando, están invitados prácticamente todos los responsables del gobierno del estado que participan en esta área, desde Secretaría de Gobierno hasta Comisión Estatal de Búsqueda y Fiscalía. Un evento sin duda importante, y mañana evidentemente le vamos a presentar la reseña completa de este informe. Vamos ahora a Chile. Ayer le damos a conocer los resultados del plebiscito, y ahora lo que queremos presentarle, bueno, y le presentamos un video de Al Jazeera Plus que resumía por qué muchos chilenos estaban a favor de cambiar la constitución. Ahora, en este video que le vamos a presentar en este momento, que fue realizado por actrices, actores y también varios activistas ambientales y gente que participaron en las protestas, a partir de un texto de Nona Fernández, y ella escribió el texto a partir de carteles y pintas en las calles. Es un pequeño video que dirige Chamila Rodríguez. Y es muy interesante porque son como las razones profundas que llevaron la protesta en Chile. Escuchemos.
El tiempo se ha detenido. Desde hace semanas habitamos un paréntesis de esa vida que tuvimos y no queremos recuperar. En ella nos levantábamos muy temprano para desplazar nuestros cansados cuerpos al trabajo y al pago. Deprimidos nos dormíamos gracias a una pastilla, para después deprimidos despertarnos gracias a otra, y así, deprimidos y grises, seguir funcionando a causa de una más. ¿Por qué no explotamos antes? No lo sabemos.
Me gustas democracia, pero estás como ausente.
O nos salvamos juntos, o nos hundimos separados.
Ellos tienen armas de fuego. Nosotros, fuego en el alma.
Nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo.
Mi mamá es la única que me entra a las 8, milicos culiao.
Este oasis nunca tuvo agua para todos.
Kutimuikichis, mamayaku, taripuikichis.
Pero ahora estamos aquí, lejos de esa vida e intentando otra mejor. La antigua normalidad no existe y es parte de un pasado pesadillesco. Tomarnos otra vez esa pastilla sería el fracaso más absoluto. Con la incertidumbre de no saber cómo calcular el futuro, pero con la certeza de haber despertado de un mal sueño al que no queremos regresar. Y aunque en la noche velamos cacerolas para defendernos de esta guerra que nos decretaron, aunque lustramos cucharas de palo y ollas de aluminio para seguir el combate que inventaron, seguimos defendiendo nuestra huida de la jaula.
Nunca más tendrán la complicidad de nuestro silencio.
No más abusos.
Violencia.
Es morir en una sala de espera.
No más abusos.
Con las balas que cargamos en el cuerpo.
Prefieren matarnos antes de dejar su privilegio.
No más abusos.
No más abusos.
Sin justicia no habrá paz.
No más abusos.
No más abusos.
Por los ojos mutilados.
No más abusos.
Por la vida que nos quitaron.
No más abusos.
Hasta que la dignidad.
La impuché, la ñuñequí.
Se haga costumbre.
Chile, no te duermas nunca más.
Nunca más.
No más abusos.
No más abusos.
Y por los 1.300 niños, niñas y adolescentes muertos del Sename.
Con la salud de mierda que te dejó morir, papá.
¡No más abusos!
La calle es nuestra y la vamos a defender.
¡Les recopé! ¡Tutti migraio!
Hasta que vivir valga la pena.
Vamos a vencer y será hermoso.
Y por cada bala que se nos ha disparado, por cada ojo que hemos perdido, por cada una y uno de nosotros que ha caído herido o muerto, más fuerte vamos a cacerolear. Más pancartas vamos a levantar, más gritos vamos a aullar, más creatividad vamos a enarbolar. Y no habrá melodía ni flautista que nos devuelva al mal sueño de esa jaula.
Nueva Constitución.
Nueva Constitución.
Nueva Constitución.
Nueva Constitución.
Nueva Constitución.
Gracias, valiente juventud.
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Nueva Constitución.
No tomaremos ni una pastilla más. Porque ahora ya lo sabemos. No era depresión. Era capitalismo.
No era depresión, era capitalismo. Hermosa síntesis de las razones tan profundas que motivaron estas protestas que en Chile derivaron en esta consulta que obliga a la clase política a hacer una nueva constitución. No será tan fácil, ya lo decías Jesús, por los digamos candados que le quieren poner para hacer la convención. Pero de eso hablaremos ya en los próximos días. Por hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Lo invitamos a quedarse en Radio UDG y nosotros lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.